Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En un par de horas comienza la operación salida de una Semana Santa que después de 2 años se va a poder celebrar ya sin restricciones. Lo único, eso sí, la mascarilla, que hay que seguir llevándola hasta el próximo 20 de abril en interiores y que sigue siendo además recomendable llevarla también en exteriores cuando haya aglomeraciones, y en las procesiones las va a haber. 2 años de pandemia. Acuérdate cómo estábamos por estas fechas en 2020, encerrados en casa con un confinamiento estricto, con cientos de fallecidos cada día, los hospitales desbordados y con pocos medios para atender el goteo incesante de contagiados y para proteger además a los sanitarios, los que estaban luchando en primera fila contra el coronavirus. Por aquellos días, pues eran habituales esos vídeos que hacían precisamente los médicos o enfermeras mostrando cómo se cubrían con bolsas de basura porque no tenían equipos EPIs, pero es que tampoco tenían guantes suficientes ni mascarillas. Era una prioridad. Había que proteger a los sanitarios porque se estaban exponiendo a un virus altamente contagioso y era urgente traer un material que no era fácil conseguir porque en todos los países pues estaban igual. Pues en este contexto se produjeron un buen número de contrataciones en todas las administraciones públicas, local, nacional, autonómicas, que buscaron en China y en otros países de Asia todos esos artículos que necesitaban con extrema urgencia en los hospitales. Y aquí pues hubo gente que actuó de buena fe, con el objetivo de ayudar a conseguir ese material en un momento tan excepcional, pero también hubo gente que se aprovechó de la situación para sacar tajada. Y en esto está la justicia, porque están saliendo investigaciones y denuncias como setas de contratos que se hicieron aquellos días para conseguir material sanitario y que podrían ser irregulares. Por un lado, pues está el tema de las comisiones del contrato de Tomás Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. En este caso siguen declarando testigos. Hoy hemos conocido, por ejemplo, que este miércoles lo ha hecho el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero. Pero, igual que hizo en rueda de prensa cuando saltó todo el escándalo, defendió la legalidad de ese contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas. Pero hay otro caso en el que la Fiscalía ya sí se ha querellado. Acusa a 2 empresarios, Luis Medina y Alberto Luceño, de supuestamente llevarse cerca de 6 millones de euros en comisiones por traer material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Sí, 6 millones en comisiones, ¿eh? Por intermediar, por mandar un par de correos electrónicos, como fue el caso de Luis Medina. Para colmo, el material, además, era de mala calidad. Bueno, pues con esa pedazo comisión se compraron artículos de lujo. Un velero, un Rolex, un piso, no sé cuántas cosas más, que podrían ser embargados en las próximas horas. Los dos tendrán que declarar a partir del próximo 25 de abril. Pero como decíamos antes, pues esto ha afectado a todas las administraciones, porque un juzgado de Madrid investiga también a 3 altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez por 56 contratos adjudicados para comprar también material sanitario en la primera ola de la pandemia. La querella, que no había trascendido hasta ahora, fue presentada por Vox hace casi 2 años. Pues vamos a ver qué pasa con todos estos casos y alguno más que seguro que sale, porque se hicieron muchos contratos de urgencia. Es que era cuestión de vida o muerte. Había que traer a España ese material como fuera. Y se entiende, pues, que se pagara más de la cuenta, porque había muchísima demanda y poca oferta. Lo que tiene que decidir ahora la justicia es si esos contratos, que afectan a diferentes administraciones y comisionistas, pues fueron legales. Si se hicieron bien las cosas o si hubo prevaricación, malversación de caudales públicos o fraude. Y fíjate, se puede llegar incluso a entender que los intermediarios que trabajaron para conseguir ese material pues se llevaran una comisión razonable por hacer su trabajo. Lo que no se entiende es más. Lo que indigna es que haya gente que se haya podido forrar con comisiones millonarias o hayan aprovechado la coyuntura para dar contratos al amigo de turno en un momento en el que morían cientos de personas cada día en nuestro país y traer ese material sanitario era una obligación moral. La justicia decidirá si es legal, pero desde luego ético no lo es. Pues hay más noticias destacadas en este viernes, noticias que te contamos ya a continuación y que te adelanta Ángel Correas.
Son casi 100 los muertos y más de 100 heridos en un ataque con proyectiles contra la estación de ferrocarril de la localidad ucraniana de Kramatorsk. Ucrania acusa a las fuerzas de Putin a los rusos del ataque, mientras que Moscú asegura que han sido los milicianos ucranianos. A esa hora, miles de personas se encontraban en esa estación, ya que los residentes de Donetsk están siendo evacuados a regiones más seguras del país ante la inminencia del ataque del ejército ruso. Ha sido detenido en Madrid, esta noticia es bastante inquietante, Pilar, un español converso radicalizado que poseía manuales sobre la fabricación de explosivos. Una mochila localizada en la taquilla de un centro comercial con material ProDaesh, armas blancas y una carta ha sido el origen de esta operación. Este sujeto ya había sido detenido por hechos similares en el año 2020. Y algo que seguro nos interesa a todos, la previsión del tiempo para esta Semana Santa. Se presenta variable en casi todo el país. Este viernes, sábado y domingo vamos a tener un ambiente estable y con temperaturas propias de la época, excepto en Galicia y el Cantábrico, donde la borrasca Diego dejará viento, lluvias y temporal marítimo. El lunes llega un frente que dejará también lluvias de oeste a este y descenso notable de las temperaturas. Miércoles y jueves quedarán algunas lluvias dispersas y remataremos la Semana Santa con un ambiente templado e incluso cálido y estable en la mayor parte del país. Parece que para jueves y Viernes Santo vamos a tener suerte, al menos en la previsión del tiempo.
Para las principales procesiones.
Sí, sí. Mira que hay muchas ganas, ¿eh? Después de 2 años. Bueno, con motivo del año de la familia, el Papa ha encargado las meditaciones del Vía Crucis de este Viernes Santo a algunas familias vinculadas a comunidades católicas y asociaciones de voluntariado y asistencia. Estas familias serán, además, las que lleven la cruz entre una estación y otra en el Coliseo de Roma tras 2 años de suspensión. Y en la iglesia de San Nicolás de Plasencia se ha presentado la 26ª exposición de la Fundación Las Edades del Hombre, que con el título Transitus abrirá sus puertas este próximo mes de mayo.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
La Liga vuelve a poner a prueba al Real Madrid.
Tras la resaca Champions, mañana derbi Real Madrid-Getafe, pendientes de Mendy, que no ha comenzado el entrenamiento con el grupo. El Real Madrid, recordemos, llega con 12 puntos sobre Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla a falta de 8 jornadas. Hoy se juega el Sevilla-Granada, mañana Mallorca-Atlético de Madrid, Cádiz-Betis y Villarreal-Athletic Club de Bilbao. El domingo es el Levante-Fútbol Club Barcelona. El Barça, por cierto, que empató anoche a 1 en campo del Eintracht en la ida de los cuartos de final de la Europa League. Ha comenzado el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 con Sainz tercero y Alonso cuarto en los primeros entrenamientos. Hay motos en Austin con el regreso de Marc Márquez tras su problema de visión, pero ojo a cómo lo afronta.
Muchas veces vienes por diversión y porque tienes muchas ganas. Ahora mismo, después de la caída que tuve y después del fin de semana que tuve, ganas no hay. Es así, o sea, al final no es siempre ganas y siempre pasión, sino que ahora mismo ganas no hay, pero sé que debo salir a pista, sé que debo reencontrar esas sensaciones, sé que debo volver a coger esa confianza y poco a poco reencontrarme con esa sensación encima de la moto.
Y en el Masters de Augusta terminó la primera jornada con Sergio García al par, John Ram más 2, lidera el surcoreano Sung Jae-im con menos 5 y Tiger Woods, que vuelve, está con menos 1.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues si hoy comienzas tus vacaciones de Semana Santa y nos escuchas mientras conduces o vas a coger el coche en breve, pues hay algunas novedades que tienes que tener muy presente. Porque hace unos días, el pasado 21 de marzo, entró en vigor la nueva ley de tráfico con normas que han cambiado. Por ejemplo, se suprimen esos 20 kilómetros por hora que teníamos de margen para poder adelantar en carreteras convencionales. Esto ya no está permitido, es importante saberlo, porque sí es verdad que es una norma que aplicábamos mucho, ¿no? Cuando íbamos en esas carreteras, oye, se te pone un coche delante y sabes que tienes esos 20 kilómetros de más, de margen para poder adelantar. Bueno, pues ya no lo vamos a poder hacer. Otro cambio es que con la nueva ley también se pretenden combatir las distracciones al volante, la primera causa de los accidentes mortales en España. Si conduces con el móvil en la mano, aunque ni siquiera estés hablando por teléfono, va a suponer la pérdida inmediata de 6 puntos en el carnet, 3 más de los que te quitaban antes. Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, nos cuenta el riesgo importante que supone distraerse al volante.
porque ahora mismo el móvil, digámoslo claro, está matando en el tráfico a más personas que el alcohol y la velocidad. Y no solamente en el caso de los conductores, la mayor parte de los peatones atropellados en España y en el mundo es por causa de la utilización del móvil y, por ejemplo, invadir la, la calzada.
Y tercer punto, pasa de ser infracción grave a muy grave arrojar a la vía objetos o colillas que pueden producir accidentes o también incendios. Esta infracción supone la pérdida de 6 puntos y una multa de 500 euros. Pues arranca la Semana Santa. Una Semana Santa ya sin restricciones, en la que se prevén más de 14 millones y medio de desplazamientos por nuestras carreteras. A las 3 concretamente comienza esa operación salida de la DGT, que va a estar marcada por el alto precio de los combustibles. Se cumple ya una semana desde que entró en vigor el descuento anunciado por el gobierno de Pedro Sánchez dentro de su plan para frenar la crisis energética. Acuérdate, 20 céntimos de menos, 20 céntimos de bonificación por litro de combustible. Esta es la rebaja que nos hacen desde el viernes pasado cuando vamos a repostar a cualquiera de las gasolineras de nuestro país. Con esta bonificación, el precio medio del litro de gasolina y de diésel ha caído un 11,27% en esta semana. Aún así, pues se mantienen unos niveles nunca vistos. Si hoy, por ejemplo, vas a repostar, te vas a encontrar que de media el litro de gasolina y el de diésel pues cuesta 1,80 euros. Estos días pasados es verdad que la media del diésel estaba un poquito por encima de la gasolina y ahora mismo los dos carburantes, tanto la gasolina como el diésel, pues se encuentran más o menos de media, ¿eh? Estamos hablando de una media en esa cantidad, en 1,80 euros. Bueno, ya sabes que ese descuento en el litro de combustible, esos 20 céntimos de bonificación, lo tienen que adelantar las gasolineras. Y es una medida que precisamente para las más pequeñas pues está resultando muy difícil asumir porque les obliga a tener una liquidez que muchas de ellas no tienen. De hecho, más de 200 estaciones de servicio han tenido que cerrar en nuestro país pues porque directamente no pueden hacer frente a esos adelantos. Esta semana Hacienda ya ha empezado a devolver esos anticipos a algunas gasolineras, pero hay otras a las que todavía no. Incluso hay algunas también que ni siquiera han podido pedir, solicitar estos anticipos. Es el caso, por ejemplo, de Juana Valencia, que tiene una gasolinera pequeña que no depende de ninguna gran compañía en la provincia de Jaén. Juana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por qué no has podido pedir este anticipo?
Bueno, pues en principio nosotros no estamos contemplados en este Real Decreto porque para solicitar el anticipo tienes que presentar los registros del año anterior de ventas. Y nosotros abrimos la gasolinera el 1 de enero, con lo cual no tenemos opción a hacer eso. Lo que nos han comentado es que en un principio valdría con presentar, que lo presentáramos a mes vencido, pero no lo tenemos asegurado tampoco que se nos vaya a devolver.
O sea, que no tenéis una fecha en la que sepáis que ese dinero que estáis adelantando permanentemente, día tras día, y llevamos ya una semana, pues no tenéis una fecha para que os lo abonen.
Correcto. Nosotros, si seguimos así, también pues vamos a tener que volver a cerrar nuestras puertas como las cerramos cuando pasó lo del anticipo, claro.
En un primer momento tuvisteis que cerrar.
Sí, nosotros cerramos en principio porque no queríamos hacerlo mal. O sea, esto es algo que había que incluirlo en el ticket, que tenía que estar todo dentro de la legalidad, porque además si no lo incluyes en condiciones, luego te pueden poner problemas para que te hagan la devolución. O el anticipo, mejor dicho. Entonces nosotros cerramos hasta que pudimos programarlo todo y ya una vez que teníamos el ticket donde aparecía la bonificación, sí, Volvimos a abrir. Pero ahora mismo, pues si no nos dan ninguna solución, nos vamos a ver obligados a cerrar de nuevo.
¿Cuántos días podéis aguantar en esta situación, Juana?
Pues por ahora vamos a esperar una semana más y vamos a ver en qué situación nos seguimos encontrando, porque además lo tenemos muy difícil porque ha bajado mucho la venta de nuestra, ya que las grandes pues están dando bastante fuerte, están dando 30 céntimos de descuento en vez de los 20. De hecho, eso se ha denunciado también por parte de las pequeñas gasolineras. Hay asociaciones y demás de gasolineras que se están poniendo en contacto porque es que no tenemos competencia, es imposible competir contra las grandes que están dando pues 30 céntimos de descuento, y entendemos que ahí hay algo que nosotros no sabemos, pues que ellos tienen y nosotros las pequeñas no tenemos.
Pues Juana Valencia, te deseamos todo lo mejor. Que sigáis abiertos va a ser la mejor señal. Eso es que habéis presentado los papeles, habéis hecho esa solicitud de que os abonen todo ese dinero que habéis adelantado hasta ahora y que os ha llegado. Volveremos a hablar contigo, Juana, si te parece, para que nos cuentes cuál es la situación que tenéis dentro de unos días. Que vaya todo lo mejor posible.
Que sea un desenlace bueno. Venga, gracias.
Gracias, Juana.
Un saludo. Hasta luego.
Vaya música psicodélica que me acaba de poner aquí la compañera Cinta, que está a los mandos del control técnico. Bueno, pero pega con el tema que vamos a abordar a continuación, porque 15 años después, un español vuelve hoy al espacio. Miguel López Alegría, a las 5 y 17 minutos de la tarde, despegará de Cabo Cañaveral, en la costa este del estado de Florida, en Estados Unidos. Y lo va a hacer a bordo de la nave Dragon, impulsada por un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX o SpaceX. En COPE hemos hablado con él antes de embarcarse en esta nueva misión.
Una vez que dejas esa carrera y piensas en otras cosas y vas explicando a tus amigos y tus colegas cómo fue, te das cuenta de lo especial que es. Y ahora tengo una oportunidad inesperada para regresar y estoy incluso más entusiasmado.
Pues López Alegría nació en Madrid el 30 de mayo de 1958. Su padre es español, concretamente de Badajoz, y su madre estadounidense. Esta va a ser la quinta vez que el ex astronauta de la NASA viaje al espacio, después de tres misiones que hizo con el transbordador espacial precisamente de la NASA y una estancia de siete meses en la Estación Espacial Internacional entre 2006 y 2007. Eso sí, será la primera vez que López Alegría vuele representando a España. De este modo, la bandera española pues va a figurar en el traje espacial y también en la insignia de la misión junto a las banderas del resto de tripulantes. La última vez que pasó algo así fue en 1998 con Pedro Duque. Con 257 días de experiencia fuera de nuestro planeta, López Alegría se ha convertido en una verdadera eminencia de los viajes espaciales. De hecho, es el segundo astronauta con más horas de misiones. La primera de todas ellas fue en 1995. La misión duró cerca de 16 días. Estuvieron a una altitud de órbita equivalente a 150 millas náuticas. Aún así, pese a toda la experiencia que tiene acumulada, López Alegría nos cuenta que, pues hombre, que siempre hay esa tensión por dentro, que siempre hay un poco de nervios.
Bueno, he tenido mucha suerte y ninguna misión he tenido momentos de mucho peligro, aparte de que todo es un poco peligroso, ¿no? Cuando estás en el cohete, en la cuenta atrás, en los últimos segundos, sí que es un momento que tu corazón, las pulsaciones montan, ¿no? Porque es un momento súper intenso.
Pues es la primera misión completamente privada con destino a la Estación Espacial Internacional. Allí van a estar 8 días realizando experimentos científicos en condiciones de microgravedad. Y para hacer esta estancia pues un poco más llevadera, el chef encargado de esa comida espacial, podríamos decir, ha sido el chef José Andrés, que nos acaba de contar que le ha preparado una sorpresa.
Bueno, hemos hecho un arroz, quise poner, para que no se me ofendan en Valencia, pero un arroz estilo valenciano, una paella al estilo de Valencia, porque el caldo sí que lleva todos los ingredientes tradicionales de la paella valenciana.
Bueno, pues un arroz que seguro que les va a saber a todos a gloria en el espacio. 24 años después, otra vez, la bandera española volverá a ondear en el espacio.
Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Uh-huh. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y tú qué piensas? Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Pues es la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en la región de Madrid, donde este viernes nos hemos querido acercar hasta el exterior de la estación de Príncipe Pío, donde el pasado 24 de enero fuimos testigos del mal estado en el que se encontraba. ¿Ha mejorado la situación en este tiempo, Mónica Álvarez?
Hola, Pilar, pues desgraciadamente no. La entrada de la estación sigue estando dominada por orines, latas de cerveza, bricks tirados, restos de comida, en fin. En un principio, el ayuntamiento de la capital decía que la limpieza correspondía a porque es una infraestructura de Renfe, pero esta empresa defendía por su parte que la limpieza de la calle colindante era competencia del consistorio. El ayuntamiento dijo entonces que se haría cargo, pero casi tres meses después la situación sigue igual, como nos ha contado a COPE los vecinos de la zona.
Un absoluto desastre, porque lo tienen todo, toda la parte esta, sucísima.
Entendemos que esta gente no tiene casa y parece ser que ha encontrado aquí su sitio. Pero lo que no puede ser son estos olores y el mal rollo que generan para los que vivimos aquí.
Pues enseguida ampliamos la información de Madrid. Antes nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos accidentes en los accesos a la capital madrileña. Uno de salida en la A5 en el entorno de Móstoles en dirección Badajoz, que está generando 6 kilómetros de retenciones, por lo que mucha precaución en esta autovía de Extremadura. Y también otro de entrada en la A3 a la altura de Rivas, que también genera 3 kilómetros de retenciones. En esta misma A3, muchas dificultades también en este entorno de Rivas y Arganda del Rey, pero de entrada a la capital madrileña. Encontrarán, como digo, retenciones en esa autovía de Valencia de entrada a Madrid. En el resto de accesos, de momento, situación tranquila, aunque sí ya se puede ver algo de tráfico creciente de salida en la A42 en el entorno de Parla y en la A4 a la altura de Pinto.
Y la actualidad de Madrid pasa hoy por otros muchos asuntos. ¿Cuáles? Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, que es viernes de Dolores, es el día de inicio prácticamente de la Semana Santa, que muchos se van de vacaciones. Yo ya no te hacía aquí, fíjate, te hacía de vacaciones.
No, pues aquí voy a seguir. Fíjate. Hoy por lo menos, el lunes ya veremos.
Fíjate que bien, pues mira cómo está la 3 de salida. La gente que se está
por eso
yendo
me voy a esperar un poquito
a la playa de vacaciones. Bueno, pues ocupación hotelera, agencias de viajes, cómo se presenta la Semana Santa en Madrid, es lo que vamos a tratar luego en el Mediodía COPE. Y también vamos a hablar, ya confirmar esa noticia que adelantamos ayer, que se va a prorrogar el concierto de esos 11 colegios que tenían esa educación concertada en la formación profesional grado superior. Se les acababa, pero la Consejería de Educación ha encontrado la solución jurídica para que puedan seguir admitiendo alumnos con subvenciones para esa formación profesional. Nos vamos a centrar en qué labor hacen esos centros, qué alumnos cogen y, sobre todo, cómo pueden salir formados. Pues hemos hablado con dos de esos centros, de los 11, a los que la presidenta Ayuso el día 18 de abril les va a confirmar esa buena noticia. Y por supuesto que, estando en Semana Santa, vamos a hablar ya de los primeros actos litúrgicos en Madrid, de ese viacrucis de esta tarde noche del cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro, y también de las primeras procesiones que salen después de 2 años. Tenemos una en Alcorcón, la de Boadilla, que sale por primera vez porque se formó en 2020 la hermandad y todavía no ha podido salir, y la primera que sale en la capital, en Vallecas. Luego lo contamos todo.
Hay ganas de Semana Santa. Semana Santa, además, sin restricciones. O sea, sí, la mascarilla la tenemos que seguir llevando a los interiores hasta el próximo 20 de abril. Bueno, y si estás pensando más allá de la Semana Santa, si estás pensando en cambiar tu cocina, te cuento que lo que tienes que hacer es pasarte directamente por Cocina Salve, Mónica.
Claro que sí, Pilar. Nuestros buenos amigos de Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Se diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan. Tienen de todo, además, ¿eh? Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo para la cocina, y preciosísimo. Importante, además, ojito, el presupuesto es sin compromiso. Puedes llamar al 91 88 43 960 o entrar en su página web, muy fácil, cocinasalve.com. Si lo prefieres, también puedes verles en Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve es un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
estar informado.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Déjate enamorar por la historia de Sira Quiroga en El tiempo entre costuras, el musical, basado en la novela de María Dueñas. No te pierdas esta historia de amor, aventuras, glamour y espionaje. Consigue tu entrada a un precio único de 25 euros, solo hasta el 22 de mayo, en el espacio Ibercaja Delicias de Madrid. Compra tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¡Flores de alcachofa!
¿Pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo quiere comer en Flores de Alcachofa?
En Flores de Alcachofa van a pasar cositas.
Restaurante Flores de Alcachofa, Castellana 40, donde siempre pasan
cositas.
¡Ay, cosita linda, mamá!
La temporada taurina ya ha comenzado en Madrid. Todos los domingos te esperamos en la Plaza de Toros de las Ventas. Y el domingo de Ramos, una cita histórica. 6 toros en solitario para Emilio de Justo. Compra ya tus entradas en www.las-ventas.com.
A ver qué coja notas. 20 años de Madrid, 20 años de tenis y 20 años del Mutua Madrid Open. Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20, al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. Porque viene Rafa Nadal, Garcón. Sigue tu entrada en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mari Carmen Saab tiene 48 años y a pesar de su edad, pues un día notó que le costaba respirar. Estaba sufriendo un infarto, pero la rápida reacción de su hermano con un desfibrilador pues le salvó la vida. Fundamental, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, afortunadamente Mari Carmen forma parte de esas 30.000 vidas que se salvan en España al año por tener cerca un desfibrilador, y es que 8 de cada 10 paros cardíacos ocurren en el hogar y muchos no salen adelante porque en la mayoría de los casos la ayuda no llega a tiempo.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando de un aparato que, como decimos, salva vidas. ¿En qué lugares deberían estar siempre presentes, de manera imprescindible, además, los desfibriladores?
Pues mira, como la estadística dice, 8 de cada 10 ocurren en casa. Nos encontramos mal, nos vamos a casa o estamos en casa. Si te da un infarto o una angina de pecho y te da tiempo de ir al hospital, bueno, salvas, ¿no? Pero como te dé y no te dé tiempo porque quedas inconsciente, estás ante una fibrilación o una parada cardíaca, ya es muy difícil salvarlo, porque tenemos 10 minutos. 10 minutos no llega la ambulancia. Pero si tenemos ese desfibrilador a mano, el desfibrilador de Protege tu Vida, que es cómodo de usar, fácil, él te habla, es facilísimo porque es colocar los parches y él te analiza el corazón. Si no hace falta, no da la descarga. Si hace falta, la da. Entonces sí que salvamos la vida. De tal manera que los médicos de emergencias, cuando llegan, van a encontrarse una persona salvada y una persona que puede, que está viva, que no ha afectado el cerebro, que también suele afectar. De tal manera que tenerlo en casa es básico. También muchas personas lo ponen en sus negocios, en sus restaurantes, o bien en la comunidad de vecinos. Fíjate que entregamos muchos en casa y la gente dice, bueno, se lo voy a decir a mis vecinos, ¿no?, para que sepan que tengo aquí un desfibrilador. Porque es algo que es el salvar o no salvar, es decir, que te salves o no. Es básico porque el tiempo es oro en este caso.
Uh-huh. Y como tú dices, Adolfo, no hay que ser un experto para utilizarlo.
Nada, es pequeñito, pesa menos de un kilo, es muy manejable, se sacan los parches, se colocan, analiza, y en el caso de que se iba hablando, además, vamos a dar la descarga, es decir, que es súper fácil, es algo tan sencillo que, claro, lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir, bueno, pues es que un infarto, le dio un infarto, se murió, tal, no, hay salvación, lo que pasa es que hay que tener el desfibrilador, porque hay que actuar muy rápido, y ese desfibrilador, al actuar rápido, hace que ese corazón vuelva a latir bien, sobre todo si está en fibrilación. Desfibrila, es decir, déjala, que es un movimiento muy rápido, pues lo deja desfibrilar y esa persona se salva la vida. Luego llegan los servicios de emergencia, se lo llevan al hospital, etcétera, pero en ese momento hemos salvado la vida, que repito, solamente se salva el 5% de los 100, de las 100 personas, 5 solamente se van salvando de las personas que le dan un infarto o una angina de pecho.
Y Adolfo, ¿dónde podemos conseguir ese desfibrilador?
Pues bueno, queremos que nos llamáis a este teléfono, un teléfono gratuito. Os vamos a hacer un 30% de descuento si nos llamáis ahora diciendo que nos habéis escuchado en COPE. Es el teléfono gratuito 900 730 061. Repito despacito, llamarnos ahora, por favor, tenerlo en casa, que os va a salvar la vida y la de vuestra gente. 900-730-061.
Con ese descuento, además, con ese 30% de descuento. Salva tu vida y la de los tuyos en cuestión de segundos. Gracias, Adolfo.
Muy amable, muchas gracias a todos. Un
abrazo. Nosotros seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues estamos ya en esta hora, en la 1:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Esto quiere decir que en 1:30 comienza la primera parte de la operación salida de la Semana Santa. Entre hoy y el próximo lunes de Pascua se esperan más de 14 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Hay ganas de desconectar unos días, hay ganas de salir después de que en las dos últimas Semanas Santas pues hemos tenido tantísimas restricciones. Bueno, y todo con la gasolina por las nubes. A pesar de esa bonificación de los 20 céntimos por litro que tenemos desde la semana pasada, el descuento del gobierno hace que un depósito medio lo llenemos hoy con 89 euros. Sube hasta los 90 en el caso del gasoil. La gasolina nos cuesta un 22% más que hace, por ejemplo, una semana, y el gasoil casi un 40% más. No veíamos precios tan altos desde el año 2012. Inés Cardenal, de la Asociación Española de Productos Petrolíferos.
Más que fijarnos en el precio del crudo, nos tenemos que fijar en el precio internacional de la gasolina y el gasóleo ya refinados, que son los que realmente marcan el precio en el surtidor y en las últimas semanas siguen sometidos a una gran volatilidad.
Otra de las consecuencias de la imparable subida de los precios es la situación de muchas empresas en nuestro país. Hoy te estamos contando que 150.000 estarían ya en suspensión de pagos, sus deudas superan a sus ingresos. La inflación y los enormes costes energéticos les están ahogando directamente. Emilio González es profesor de comillas ICADE.
Que las empresas van a aplazar planes de inversión, planes de ampliación de capacidad productiva y, por tanto, también planes de contratación de nuevos trabajadores ante las incertidumbres económicas que hay, tanto derivadas de los precios de la energía como derivadas de la situación económica internacional a raíz de la invasión de Ucrania.
Pues precisamente, en Ucrania 39 personas han fallecido este viernes y un centenar han resultado heridas tras un ataque en una estación de tren en la ciudad de Kramatorsk, al este del país. Es el sonido en la zona minutos después de la explosión de los dos misiles. Pues hasta ahora se habían respetado las estaciones de trenes, donde hemos visto pues infinidad de imágenes de familias que se despedían, las madres y los hijos que salían del país y los hombres que se quedaban a luchar. El ataque ha sido condenado por el presidente Volodymyr Zelensky, que ha acusado a las tropas rusas de disparar cuando miles de ucranianos, sobre todo, como decíamos, mujeres y niños, pues esperaban a ser evacuados. Hoy mismo Zelensky tiene previsto reunirse en Kiev, en la capital, con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y también con el alto representante para la política exterior, con Josep Borrell. Se cumplen ya 44 días de guerra. Sigues en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 8 de abril, en este Viernes de Dolores. A esta hora, como siempre, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Él pasó exactamente por lo que pasamos nosotros. No me refiero solo a los bofetones, a los salivazos, a la flagelación tremenda, casi hasta el desfallecimiento, al camino de la cruz o a esa muerte horrible que por lo visto adviene por asfixia, pero que se prolonga en la agonía porque el crucificado lucha contra la parálisis y las contracciones de las piernas y los brazos, tirando de ellos para erguirse y obtener algo de aire, y se estira como puede, hasta que vuelve a cansarse y vuelve a dejarse caer y vuelve a quedarse sin resuello. Ni siquiera me refiero a ese horror. Me refiero al miedo, a la angustia, a la perplejidad.
Es la directora de fin de semana en COPE, Cristina López Listín, en el pregón de la Semana Santa madrileña que se ha celebrado esta semana en la Catedral de la Almudena. El sufrimiento es fecundo, decía nuestra compañera, que además se reconocía como una rendida admiradora de la Semana Santa después de un proceso de conversión, gracias en primer lugar a su acercamiento a la fe católica con las Mercedarias de la Caridad y con Comunión y Liberación después, a la belleza plástica de las procesiones y a ver de cerca cómo las viven personas de toda la geografía española. Reflexionaba, lo has escuchado, sobre el dolor a tenor de todas las situaciones que conocemos de cerca, incluso padecemos en nosotros mismos, en nuestro entorno, la pandemia, la guerra de Ucrania, la enfermedad, las rupturas familiares.